Este programa es presentado por Macy Joyería. Macy Joyería. El glamour al alcance de todas. Encuentra más detalles en la información del episodio.
Muy buenos días, estas son las claves de la mañana. A 4 días del último debate, el INE modifica el formato. Además, habilita el portal Ubica tu Casilla para el 2 de junio. Alejandro Armenta con gran ventaja para el 2 de junio, recuerda a Mario Delgado. Si le faltan huevos, yo le presto. Alito Moreno desafía a Álvarez Maínez. Candidato del PRI a diputado local por Coajimalpa, es atacado. Álvarez Maínez está financiado por Morena, afirma Marco Cortés. Y además, la arena electoral, la visión global, los mercados, el café del día y la agenda pública. Hoy es jueves 16 de mayo de 2024 y aquí comenzamos.
Lo más relevante para comenzar el día, aquí comienza. Las claves de la mañana. Las claves de la mañana. Con Fernando Moctezuma Ojeda.
A 4 días del tercer y último debate presidencial, el Instituto Nacional Electoral anunció significativas modificaciones en el formato del evento programado para este próximo domingo 19 de mayo en el Centro Cultural Tlatelolco. La eliminación de las preguntas cara a cara entre las candidatas Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, así como el candidato Jorge Álvarez Maínez, es la decisión más destacada, las cuales serán sustituidas por preguntas cruzadas, formuladas por los moderadores y redactadas por los representantes de las tres candidaturas. La presidenta de la Comisión Temporal de Debates del INE, Carla Humphrey, encabezó la reunión donde se tomó esta determinación. Durante el encuentro, se llevó a cabo el sorteo de participación de los tres moderadores y se asignaron espacios para cada candidatura dentro del Centro Cultural Tlatelolco. Los temas del debate versarán sobre política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, así como democracia, pluralismo y división de poderes. En el último segmento del debate, las moderadoras y el moderador realizarán preguntas cruzadas a las candidaturas seleccionadas entre las 45 preguntas elaboradas por los representantes de las tres figuras. Los moderadores seleccionados para este evento son Javier Solórzano, Luisa Cantú y Elena Arcila. Además, se realizó un sorteo para determinar la ubicación de los moderadores y las ubicaciones de las candidaturas en el recinto. Según los resultados, Xochitl Gálvez ocupará la sala 1 y la sala M68 para invitados. Jorge Álvarez Maínez utilizará el camerino ubicado en el lobby de la torre, mientras que Claudia Sheinbaum tendrá el camerino instalado en la sala de mediación. El INE ha establecido que las candidatas y el candidato podrán asistir al debate con un máximo de 40 invitados y 12 personas de staff. Esta decisión tiene como objetivo proporcionar un espacio de discusión equitativo y ordenado entre las figuras presidenciales, garantizando un debate constructivo con participación democrática. Por otro lado, bueno, le cuento que el Instituto Nacional Electoral ha lanzado el portal Ubica tu Casilla para facilitar a la ciudadanía la ubicación exacta de su casilla, el módulo para votar para estas elecciones que se llevarán a cabo, usted lo sabe, el domingo 2 de junio. En el marco del proceso electoral 2023-2024, donde se renovarán más de 20.000 cargos de elección popular, se instalarán más de 170.000 casillas en todo el país. Para encontrar la ubicación de tu casilla, solo necesitas ingresar a la página web ubicatucasilla.ine.mx, repito, ubicatucasilla.ine.mx, seleccionar tu estado de residencia e introducir la sección electoral que aparece en tu credencial de elector. Aquí, bueno, tengo en mis manos mi propia credencial de elector y vemos que la sección, pues, es fácil de encontrar. Está al frente de su credencial de elector, hasta mero abajo. Usted verá su foto, debajo de su foto está su firma y, bueno, hasta abajo aparece su fecha de nacimiento y sección. Del lado derecho de la fecha de nacimiento está la sección y, bueno, después sigue la vigencia, ¿no? Pero ahí usted puede encontrar fácilmente su sección electoral para que, pues, de esta manera pueda conocer la ubicación exacta de su casilla y ubicarla en el mapa. Además de ofrecer esta herramienta de localización de casillas, el portal del INE permite acceder a información detallada sobre los comicios de este año, así como conocer el perfil y las propuestas de los candidatos y las candidatas a los diferentes cargos públicos. El INE también recordó que el 20 de mayo es la fecha límite para solicitar la reimpresión de credenciales de elector sin corrección de datos, mientras que el 31 de mayo será el último día para recogerlas y así garantizar el ejercicio del voto. Le repito, el próximo domingo 2 de junio. ¿Qué le parece si ahora vamos a la arena electoral?
Arena electoral. las actividades de las candidaturas presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, junto con Salomón Chertorivsky, candidato al gobierno de la Ciudad de México, recorrieron la línea 9 del metro de la capital para expresar su oposición al ajuste propuesto por el PRI y el PAN en el costo del transporte para aquellos que recorren distancias más largas en este medio. Consideran esta medida como agresiva y perjudicial para las y los usuarios diarios, sin mencionar que el ajuste bajaría el precio para quienes recorren una distancia menor. Además de criticar la propuesta, presentaron el Plan Maestro de Salomón como una estrategia para mejorar y ampliar el sistema de transporte. Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, en el marco del Día del Maestro, anunció un aumento en el salario base de las y los maestros, asegurando que ningún docente ganará menos de 20 mil pesos mensuales. Además, destacó medidas para garantizar certidumbre laboral, profesionalización y basificación de plazas basadas en el mérito y no en el favoritismo. Con estas propuestas, busca ganarse el apoyo del magisterio y la ciudadanía, ofreciendo soluciones concretas para mejorar la situación laboral y educativa de los maestros en México. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, resaltó que esta elección será histórica, no solo por la continuidad de la 4T, sino también porque por primera vez una mujer llegará a la presidencia de la República. Hizo un llamado a no caer en la guerra sucia de la oposición y en la compra de votos, y destacó los proyectos para Nayarit como la inversión en obras públicas y la mejora de servicios como la salud y el transporte. Además, prometió fortalecer los programas sociales a nivel nacional y crear nuevas iniciativas para apoyar a las mujeres y a la niñez. Geraldine Ponce, candidata a la presidencia municipal de Tepic, respaldó la idea de que es momento de que las mujeres lideren los destinos de la nación. Hasta aquí la arena electoral de este jueves, Fernando. Que tengas excelente día.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Areli. Muy buenos días. Regreso contigo en breve. Por otro lado, le platico que en una rueda de prensa, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, resaltó la ventaja que tiene Alejandro Armenta, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, en la contienda por la gubernatura de Puebla. Delgado señaló que existe una marcada diferencia entre Armenta y su contrincante, haciendo referencia al señor Rivera, Lalo Rivera, bueno, que dijo, bueno, pues recurre a ataques en su campaña. Armenta tiene mucha ventaja y hay una gran diferencia entre Armenta y el señor Rivera, que a veces va con sus ataques, afirmó Delgado ante los medios de comunicación. Ante la pregunta de una reportera sobre la posible judicialización de la elección por parte del PAN en Puebla, Delgado respondió contundentemente y afirmó que el PAN no solo busca judicializar la elección en Puebla, sino también en otras entidades donde, dijo, saben que están en desventaja. Delgado mencionó que el PAN entregó al INE un supuesto análisis de violencia en el país, destacando que las zonas y secciones de riesgo representan un 28% del total, coincidiendo con el porcentaje necesario para anular la elección, es más del 25% de la no instalación de casillas. Además, Delgado informó que el partido y la coalición están registrando sus representantes de casilla y llamó a la ciudadanía a no dejarse intimidar ni manipular por el miedo. Finalmente, Delgado Carrillo hizo un llamado a salir libremente a ejercer el derecho al voto en la fiesta democrática, a pesar, dijo, de los intentos de provocar violencia por parte de quienes denomina como, pues, el PRIAN, bueno, bloque opositor. Entre tanto, bueno, le platico que durante una gira en Orizaba, Veracruz, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, lanzó un desafiante mensaje al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. En medio de la contienda electoral, Moreno Cárdenas instó a Álvarez Maínez a actuar con hombría y pensar en el bien del país, haciendo referencia a la necesidad de tomar decisiones claras para derrotar a Morena. Hay que decirle a Maínez que si le faltan huevos, yo le presto, afirmó Moreno, resaltando la importancia de defender la libertad y la democracia en México. El dirigente priista destacó que estos momentos requieren de determinación y valentía por parte de todos los actores políticos, en lugar de posiciones indecisas. El desafío de Moreno a Álvarez Maínez no es nuevo. En una conferencia de prensa anterior, usted lo sabe, Moreno había propuesto un acuerdo. Si Álvarez Maínez declina en favor de Xochitl Gálvez, candidata de la coalición opositora, él renunciaría tanto a la dirigencia del PRI como a su candidatura al Senado de la República. Ante esta propuesta, Álvarez Maínez expresó su disposición, dijo, de dialogar con Beatriz Paredes, sugiriendo que ella asumiera el liderazgo del PRI y encabece la lista al Senado de la República. Aquí le recuerdo, le vuelvo a comentar lo que le dije a través de Twitter al candidato Jorge Álvarez Maínez: o se le olvida o no sabe que la dirigencia del PRI, bueno, pues es electa por la militancia, no de otras maneras, ¿no? Pero bueno. Ahora, bueno, ¿qué le parece si damos un vistazo al mundo?
Visión global. Un vistazo a las claves de México y el mundo con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump aceptaron participar en dos debates televisados. El primero, organizado por CNN, se llevará a cabo el 27 de junio en Atlanta, sin audiencia presente. El segundo está programado para el 10 de septiembre y será organizado por ABC. Aunque aún faltan detalles por confirmar cómo los moderadores y las reglas, CNN ha mencionado que se revelarán más adelante. El anuncio de estos encuentros llega después de que Biden decidiera no participar en los que fueron organizados por la Comisión de Debates Presidenciales, optando por debates directos con Trump organizados por medios de comunicación. Por su parte, el exmandatario ha estado desafiando a Biden a debatir en cualquier momento, en cualquier lugar. Biden busca que los debates se den antes de las fechas propuestas por la comisión para que los votantes puedan ver a los dos candidatos antes de la votación anticipada programada para septiembre. En este sentido, cabe mencionar que la participación de Robert F. Kennedy Jr. u otros candidatos independientes no está contemplada en estos ejercicios. En Washington, el Departamento de Estado anunció que ha retirado a Cuba de la lista de países que no cooperan completamente en los esfuerzos antiterroristas del país. Según un funcionario de Estado, esta decisión se debe a la reanudación de la cooperación policial entre ambos países en 2023, incluida la colaboración en la lucha contra el terrorismo. Cuba fue incluida en esta lista en 2021, pero las circunstancias cambiaron entre 2022 y 2023, lo que llevó a esta decisión. Aunque Cuba ha sido retirada de esta lista, sigue incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, junto con Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela. El gobierno cubano celebró la decisión, pero sugirió que no era suficiente, instando a Estados Unidos a sacar a Cuba de esta lista y a poner fin a las medidas económicas coercitivas que la acompañan. En el mundo, Google anunció que integrará su potente modelo de inteligencia artificial Gemini en su motor de búsqueda, permitiendo a los usuarios obtener respuestas directas a sus consultas en la parte superior de la página de resultados. Si bien esto podría parecer conveniente, representa una amenaza para los editores de noticias, que podrían ver una disminución aún mayor en su tráfico y, por lo tanto, en sus ingresos. La decisión de Google ha generado preocupación en la industria periodística global, que ya ha sufrido una serie de golpes en los últimos años. Aunque la compañía afirma que esta integración beneficiará a las empresas de noticias, muchos editores temen que reducirá significativamente su tráfico de búsqueda y, en última instancia, pondrá en peligro su futuro. En Guanajuato, en el municipio de Abasolo, fue localizada una fosa clandestina de la que se han extraído al menos 21 cuerpos, según informaron las buscadoras de la Brigada Independiente de Búsqueda del Colectivo Hasta Encontrarte. Aunque inicialmente se habían contabilizado 18 cuerpos, esta cifra se actualizó a 21, convirtiéndose en el mayor hallazgo de restos humanos realizado en 2024 en la localidad. Pese a que los cuerpos no cuentan con señas particulares debido a su estado, algunas pistas para su posible identificación se encuentran en las prendas de vestir. El colectivo proporcionó un número de carpeta de investigación para que las familias de personas desaparecidas puedan obtener información sobre estas prendas y buscar coincidencias. En Chiapas, la Fiscalía General del Estado informó sobre un presunto enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en el ejido Nuevo Morelia, municipio de Chicomucelo, que dejó al menos 11 personas fallecidas. Aunque las autoridades no especificaron si las víctimas pertenecían a los grupos enfrentados, los pobladores indicaron que no estaban involucradas en la disputa territorial. Entre las víctimas se encuentra una estudiante del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Los cuerpos fueron levantados para su identificación y el grupo interinstitucional patrulla la zona para garantizar la paz. Hasta aquí la visión global del jueves, Fernando. Excelente día.
Muchísimas gracias, Laura, que tengas muy bonito jueves. Por otra parte, le cuento que este miércoles, en conmemoración del Día del Maestro, como cada 15 de mayo, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a un grupo de maestras y maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En este encuentro, López Obrador elogió la labor del sindicato y de su líder, Alfonso Cepeda Salas, destacando su defensa de los derechos de las y los maestros. Mientras tanto, en un gesto de protesta, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, instalaron un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México. Cerca de 200.000 maestras y maestros de la CENTE marcharon desde diversos puntos de la capital hacia la Plaza Central, donde levantaron campamentos para iniciar un paro indefinido. Entre las demandas de la coordinadora se encuentran la jubilación por años de servicio, un aumento salarial del 100% y la abrogación de la reforma educativa, entre otras. Aunque el líder del CENTE del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, calificó el incremento salarial del 10% como muy aceptable, la CENTE, la coordinadora, mantiene su postura de exigir medidas más contundentes para las y los trabajadores de la educación, argumentando que el aumento propuesto no es suficiente para satisfacer sus necesidades. Y en este contexto, bueno, le platico que el candidato a diputado local, Rafael Montiel del PRI, fue golpeado durante una actividad de campaña, un brigadeo, pues, en la demarcación Cuajimalpa. Un video divulgado muestra el momento en que un grupo de jóvenes, hombres, pues, en motocicletas y un vehículo tipo Zuru, arriban al lugar y comienzan la agresión. Ahí se ven, sueltan golpes, patadas, en fin. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, responsabilizó a Morena por el ataque, calificándolo como un acto cobarde perpetrado por porros de dicho partido. En las redes sociales, el PRI y su dirigente nacional, Alejandro Moreno, condenaron la agresión y exigieron justicia al gobierno federal y de la Ciudad de México. Por su parte, el candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, lamentó el suceso y acusó a Morena de la agresión contra Montiel, afirmando que a pesar de estos actos, continuarán en la lucha y esperan ganar las elecciones del 2 de junio. El incidente ha generado indignación en el ambiente político, con el PRI exigiendo seguridad para sus candidatas y candidatos y para la ciudadanía en general. Además, el partido ha solicitado una investigación exhaustiva para llevar a los responsables ante la justicia. Por otra parte, bueno, vamos con un poco de información amable. Durante la jornada de votación anticipada para las elecciones del 2 de junio, realizada en 8 centros de reclusión de la Ciudad de México, bueno, pues casi el total de las personas en prisión preventiva ejercieron su derecho al voto. ¿Qué le parece si vamos a escuchar lo que Regina Cortés preparó para nosotros mientras, bueno, nos tomamos el café del día?
El café del día. Una nota rápida para empezar la mañana, con Regina Cortés.
Gracias, Fernando. En México, el 91% de las personas en prisión preventiva participaron en la jornada anticipada de votación para las elecciones del 2 de junio en 8 centros de reclusión en la Ciudad de México. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, de las 1.862 personas privadas de la libertad que están enlistadas en el padrón electoral de los centros penitenciarios, un total de 1.689 emitieron su voto. La Secretaría precisó que el faltante de los votantes no se dio debido a que algunos de los internos obtuvieron su libertad durante el proceso o se encontraban en diligencias. El proceso de votación para personas privadas de la libertad concluyó el pasado viernes 10 de mayo en 8 prisiones, incluyendo distintos reclusorios preventivos, centros de reinserción social y el módulo de alta seguridad Diamante. El proceso electoral se realizó los días 6, 8 y 10 de mayo, y en todos los casos se contó con la presencia de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Las personas en prisión preventiva votaron para la Presidencia de la República, Jefatura de Gobierno, Diputaciones Locales y Alcaldes. Con este proceso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reconoció los derechos político-electorales de todas las personas privadas de la libertad, trabajando en coordinación con todas las instancias pertinentes para garantizar que pudieran emitir su voto de forma libre y secreta, con el mismo cuidado que el resto de los votos emitidos en la elección. Los comicios del próximo 2 de junio serán los más grandes en la historia de México, con más de 98 millones de personas convocadas a renovar 20.375 cargos federales, incluyendo la presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como 9 estatales. Hasta aquí el café del día, Fernando. Muy buenos días.
Te agradezco mucho, Regina. Muy buen día. ¿Qué le parece esto de que las personas en prisión preventiva ejerzan su voto? Además, bueno, no olvidemos que en 2023 un grupo de expertos de la ONU que visitó México, bueno, destacó la aplicación excesiva, dijeron, de la prisión preventiva, considerándola una violación de los derechos humanos. Además, bueno, apenas en abril de este año se dio a conocer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó la presión sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la prisión preventiva oficiosa cuando la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, describió la eliminación de esta figura como una amenaza a la seguridad nacional. Se lo conté aquí mismo en esta plataforma, al cierre de entonces, en México, 68 mil personas están bajo este esquema de prisión preventiva oficiosa, es decir, un tercio de las 232 mil 600 personas privadas de la libertad sin sentencia. Bueno, ahora vamos pues rápidamente a los mercados.
Las claves de los mercados. Las claves de los mercados. Con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. El dólar en ventanilla se cotiza en 17.12 pesos a la venta y 16.19 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.48 pesos por litro, la Premium en 25.29 y el diésel en un máximo de 25.13 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubica en los 73.8 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada del miércoles en 57.454.65 puntos, una ganancia del 0.39%. La acción ganadora fue Homex, con 11.11%, mientras que la perdedora fue Infrac, con un desplome del 51.26%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengas excelente día.
Te agradezco mucho, Areli. Muy buenos días. Ya casi para despedirnos, le cuento que el presidente del PAN, Marco Cortés, en una entrevista con El Universal, afirmó que Jorge Álvarez Maínez, candidato del Movimiento Ciudadano, está financiado por Morena, descartando cualquier posibilidad de que el candidato naranja decline a favor de Xochitl Gálvez. Cortés denunció una cancha dispareja en la contienda, acusando al crimen de financiar a Morena y a su vez a Álvarez Maínez, lo que dificulta una eventual declinación. Destaca la importancia del voto útil en esta elección y llamó a respaldar a Xochitl Gálvez como la opción para derrotar al gobierno morenista. De acuerdo con Cortés, Morena busca dividir el voto de la oposición y por eso financia a Jorge Álvarez Maínez en un intento evidente, dijo, por debilitar a la oposición. En este contexto, Marco Cortés enfatiza que el voto útil es la clave para obtener la victoria y señala eventos importantes como el próximo 2 de junio, por supuesto, donde la gente arropará, dijo, a Xochitl en el Zócalo capitalino. También se espera un debate contundente por parte de Gálvez para poner en su lugar, dijo, a Claudia Sheinbaum. Sobre la situación actual, Cortés denuncia una cancha completamente dispareja con una elección de Estado y la participación del crimen consentida por el gobierno, afirmando que el crimen está financiando al partido gobernante para luego hacer negocios con el aval del gobierno morenista. En cuanto a las elecciones en los estados, Cortés se muestra optimista, anticipando el triunfo en estados clave como Guanajuato, Yucatán y Veracruz, entre otros. Sin embargo, reconoce el desafío en lugares como Jalisco, Puebla, Chiapas y Tabasco. A pesar de los retos, reafirma su apoyo a Xochitl Gálvez y su compromiso con el proceso electoral. Y ya para despedirnos, le platico que para esta mañana la agenda del presidente contempla únicamente su conferencia matutina que encabezará, usted lo sabe, desde Palacio Nacional a las 7 de la mañana. Jorge Álvarez Maínez sostendrá un diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad La Salle, Oaxaca, a las 11 de la mañana y asistirá al Festival de las Juventudes con Pablo Lemus, candidato a gobernador de Jalisco, en el Parque Agua Azul de Guadalajara a las 4 de la tarde. Xochitl Gálvez realizará actividades privadas en la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum realizará un mitin en la demarcación Cuajimalpa a las 11 de la mañana y otro más en la Alcaldía Álvaro Obregón a la 1 y media de la tarde. Esto, bueno, todo esto en la Ciudad de México. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentro disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. Que tenga muy buen día. Pásela bien.
Ahora sabes lo que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Las Claves de la Mañana. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.